Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Vamos a tener tiempo hasta las 4 de la tarde para analizar lo más importante de la actualidad deportiva en nuestra región. Vamos a hablar del Racing, vamos a escuchar a dos buenos amigos de esta casa y tertulianos habituales, Bernardo Colsa y José Dávila, a hablar de la actualidad del Racing, de lo complicado que va a tener Ania a partir de ahora y cerrado el mercado de invierno para elegir no solo los 11 titulares, sino también la convocatoria. Hablaremos también de baloncesto porque ya han pasado unas horas después del varapalo tremendo que nos llevamos el pasado sábado cuando el igualatorio Cantabria Estela perdió de 39 puntos en casa contra un rival a priori directo por entrar en las 6 primeras plazas de la Liga, Marín Peixe Galego. Hablaremos con David Mangas, recuperaremos lo que dijo en caliente nada más terminar y hoy un poquito más en frío, suponemos, escucharemos al técnico del equipo santanderino. También vamos a hablar de boxeo. Ya saben todos lo bien que lo hizo Sergio García el Niño este pasado sábado en Londres, en el O2, retuvo su título europeo Super Welter contra Tev Chisman y veremos a ver cuándo podemos soñar con una, bueno, con aspirar al cetro mundial de la categoría y del peso. Hablaremos de todo ello, así como del trato, a priori, francamente mejorable, que recibió nada más poner pie a tierra en el aeropuerto Severiano Ballesteros de Parayas. Hablaremos con Gabriel López Gavi, el presidente de la Federación Cántabra, que estuvo allí y creo que quiere denunciar que no fue lo adecuado, nada más poner pie a tierra, que recibió nuestro campeón de boxeo, torlaveguense. Bueno, todo esto en una jornada donde nos acabamos de enterar que la organización de la Vaca Gigante ha activado ya hoy la alerta roja de su periodo de espera de la gran ola que permita celebrar la prueba en la costa de Santander y, según el seguimiento de las condiciones meteorológicas, este viernes, día 8 de febrero, las condiciones van a ser ideales para disputar el campeonato. Tras activar esta alerta, a la que debe seguir otra de nivel verde, que será la confirmación definitiva, que seguramente será mañana, la organización ya ha convocado a los 39 surfistas que participarán en la prueba, que este año será además Campeonato de España de Olas Grandes. Además, este año el trofeo que va a ser Campeonato de España, como decimos, va a llevar el nombre de Ignacio Echevarría, en homenaje al joven fallecido durante los pasados atentados de Londres, que practicaba skate y surf en comillas, donde veraneaba con su familia, que estará presente en Santander durante la entrega del premio al vencedor. Vamos ya con la última hora del conjunto racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Lo último que sabemos también es que no ha habido acuerdo, como era previsible, en el Orecla entre Juanjo Expósito y el club, que le quería pagar únicamente hasta el último día trabajado, y Juanjo no solo pide la finalización de su contrato, del que tenía esta temporada, sino la cláusula que activaba la opción de que se incorporara al cuerpo técnico al finalizar su periodo deportivo. Veremos a ver qué sucede, pero esto era lo esperado. Un juez tendrá que dirimir quién tiene razón y cuánto deberá pagar el Racing a Juanjo Expósito tras haber finiquitado de forma unilateral en este mercado invernal su relación con el equipo verde y blanco. En lo deportivo, el Racing facilitó ayer por la tarde el parte médico de los lunes y en él solo figura un jugador, Richie Kitoko, que continúa con su trabajo de recuperación de la lesión en el sóleo de su pierna izquierda y que lo más seguro le va a dejar aún fuera de los terrenos de juego unas 2 o 3 semanas más. Miguel Gándara es la mejor noticia, ya recibió el alta médica tras superar la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, de la que se operó el pasado 20 de julio y se ejercitó ayer con el grupo, pero lo más seguro es que a partir de ahora tenga que jugar con el equipo filial en tercera división para ir ganando confianza y ganando minutos, y porque la competencia en el primer equipo es tremenda. Además, con esta lista donde solo está Kitoko, Jordi Figuera suponemos que está recuperado y paulatinamente va a ir entrando en la dinámica del trabajo del resto. No descartamos que esté incluso en la convocatoria del partido del domingo contra el Vitoria en el Sardinero. También a priori está recuperado y está listo para jugar Dani Segovia, por lo que, como decimos, aumentarán los problemas para Ania, no solo para elegir un once titular, sino para escoger a los 18 de la convocatoria. Vamos a seguir hablando del Racing, pero será en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM.
COPE más Cantabria, 105.6 FM.
un corazón.
Con la música de La Sonrisa de Julia, que presentaron el último trabajo Maratón en un concierto el pasado sábado en la Sala Sumum de Santander, seguimos hablando hasta las 4 de la tarde de deporte y empezamos con el Racing. Hoy tiene jornada de descanso, mañana comenzará la preparación de ese partido frente al Vitoria en el Sardinero, segundo partido consecutivo. Ya hemos aprovechado esta primera jornada en casa este pasado fin de semana para aumentar la ventaja con el segundo clasificado, ya son 9 puntos con el Mirandés, que unido al gol averaje particular a favor, son 10 puntos que tenemos de ventaja. Veremos a ver si podemos seguir aumentando la ventaja, pero para ello hay que doblegar a un conjunto que, aunque está en descenso, viene de ganar a la Gimnástica por 2-0 y no es el típico equipo que a priori se viene a cerrar atrás. Bueno, también pensábamos esos de otros conjuntos que visitaban Santander y lo cierto es que se metieron en dos líneas claramente de 5 y de 4, pero a priori el Vitoria no vendrá a encerrarse. A priori el Vitoria tiene más fútbol de lo que está mostrando los puntos en la clasificación, pero será a partir de mañana cuando empecemos a vislumbrar los posibles planes de Iván Anía para el equipo titular del domingo 5 de la tarde en el Sardinero. Así que aprovechamos la comparecencia de ayer de un jugador racinguista, Quique Rivero, porque uno de los que se merecen, visto lo visto el domingo, más minutos, es el propio centrocampista formado en las categorías inferiores del Racing, que reconoce que está muy bien a pesar de los pocos minutos que ha jugado últimamente. También asume que la competencia va a complicar que todos jueguen lo que esperaban en un primer momento.
Bien, con confianza, creo que estoy disponible para jugar lo máximo posible, creo que tengo confianza, que los compañeros confían en mí, creo que eso también es muy importante. Y cuando tenga que jugar lo haré bien. Sí, al final la temporada que llevamos y el nivel que ha dado la plantilla no se hace ni con 11 jugadores ni con 12, se hace con una plantilla larga y buena, que al final hace que esa competencia haga crecer al equipo, que cualquiera que entre lo haga bien. Y lo que te digo, ir los puntos que llevamos, la diferencia que llevamos respecto al segundo puesto es por eso, no porque haya 2-3 jugadores buenos.
Bueno, pues todos tienen que sumar, todos tienen que participar. Quique Rivero es cierto que cambió la cara al conjunto racinguista en la segunda parte, también lo hizo Enzo Lombardo, así que de una parte podemos decir que Iván Anía acertó con los cambios, le cambió la cara al equipo, si bien hay que decir y hay que ser justo que Lizarra se quedó con un jugador menos, faltando prácticamente media hora para el final del partido, y que a partir de ese momento el Racing fue pues asediando poco a poco y encerrando en su área al conjunto navarro, hasta que por su propio peso, en el minuto 88, llegó esa jugada en el área donde cayó Enzo Lombardo, penalti, transformado a la mil maravillas por Quique Rivero, que se llevó ese premio, ¿no? El poder marcar y ser decisivo un día más con un penalti a favor del Racing en el partido contra Lizarra. Quiero conocer la opinión de dos amigos de esta casa, de Bernardo Colsa, de José Dávila. Empiezo con Bernardo Colsa. Hola, Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Bueno, Quique Rivero, le has escuchado atentamente hablar y decir que está preparado, que agradece los minutos y que reconoce que a partir de ahora va a ser muy complicado, no solo entrar en el 11, sino en la convocatoria.
Pues sí, y a mí me da un poquitín de rabia que no haya jugado más, porque es un jugador que en casa, cuando se te encierran los equipos, pues tiene la clarividencia para ver ese pase entre líneas y demás. Y creo que es un jugador perfectamente utilizable de aquella final de temporada ante rivales que vendrán aquí a meterse como Lizarra todos atrás. Recordemos que vamos a recibir, salvo Logroñés, que es la última jornada de liga, pues todos los equipos que están en la zona baja de la clasificación. Y ahí, evidentemente, habrá que tirar pues de no solamente de casta y de amor propio, sino también sobre todo, de juego.
José Dávila, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Jaime.
Te lo pregunto así directamente. ¿Quique Rivero merece jugar más?
Claro, lo pide a gritos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la calidad de los demás jugadores también lo merece, ¿no? Entonces, esa es la dificultad. Yo creo que Quique Rivero, para muchos partidos, puede ser un jugador muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, claro, con el permiso de los compañeros, claro.
Claro, el otro día vimos como hemos comentado, los suplentes marcaron diferencias en la segunda parte del tramo decisivo. ¿Es mérito del entrenador el que, por ejemplo, Rivero y Enzo, sobre todo, un poco menos Barral, salieran enchufados y cambiaran la dinámica del partido hasta el final, marcar ese gol? José, sigo contigo.
Bueno, muchas circunstancias se dan también, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos estaban con 10, que prácticamente 30 minutos jugaron con 10, que estaban cansados, que también a mí la entrada de Baldu me pareció nefasta para el equipo navarro, que dejó aquel carril, pero muy libre para eso aprovecharle, y juntando esos condicionantes y traer gente fresca y con mucha calidad por parte del Racing, pues claro, una junta una con otra.
Bernardo, ¿tú cómo lo ves? ¿Fue mérito del entrenador o simplemente que los jugadores salieron enchufados a reivindicarse?
Bueno, de todo habrá. No te sé decir porque, bueno, pues no tengo ninguna duda de que el entrenador haría los movimientos para ganar el partido. Nadie tira piedras contra su tejado. Y desde luego también yo sí creo que jugadores como Quique y esto Rafael Vicente, pues oye, pues quieren ganar su puesto, que todo el mundo quiere jugar, que nadie está aquí por estar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de todo hubo.
Cosas un poquito raras a priori al principio del partido del otro día, como que Noguera partiera escorado a la banda izquierda, con Cejudo como media punta. Bueno, lo de Nico es cuestionable, porque sí es cierto que Lizarra se iba a encerrar y había que tener profundidad por bandas, pero bueno, algunas decisiones que podemos empezar a intuir, no sé yo si será una realidad de aquí a final de temporada, que Iván Anía, más que entrenador, que también lo va a hacer lógicamente, va a tener que ser un gestor en el vestuario. ¿Crees que va a ser así con el paso de las semanas, que veremos cosas a priori un poco raras?
Hay diferentes formas de acometer esto, ¿no? Cambiar hombre por hombre en la posición, es decir, Cejudo y Alberto Noguera, variar un par, jugar uno un día, otro día otro, o la otra combinación, ¿no? Cambiar a uno de posición para que puedan jugar esos jugadores, ¿no? Determinados. Y eso es complicado, ¿no? Yo creo que Anía está probando cosas. Quiero ver, ¿eh? Porque la realidad es poner dos laterales ofensivos, aunque Redru no tuvo ninguna buena actuación. El intentar meter a los medios puntas para jugar por dentro, porque Alberto Noguera parte como banda, pero no era banda, lo ocupaba muy, muy ocasionalmente, jugaba por dentro, ¿no? Y de hecho, mira la jugada del gol, por donde apareció Alberto, ¿no? Bueno, yo creo que son probaturas, ¿no? Lo que a mí más me llama la atención es que el Racing últimamente tiene que ganar los partidos no a través de un buen juego, sino a través de la tremenda, ¿no? De última hora, de meterte allá como sea, de balón parado, de acciones dentro del área. Es lo que más me llama la atención, independientemente de lo que Anía pueda probar durante el transcurso de los partidos.
Bernardo, quiero conocer tu opinión respecto a esos cambios a priori que nos llamaban la atención al principio del partido. ¿Crees que puede ser a partir de algo habitual?
Sí, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que después del partido contra el Mirandés, obteniendo ya 7 puntos de ventaja, lo que tiene que plantear el Racing es gestionar la ventaja de la mejor manera posible. Fíjate, han pasado 2 jornadas y tenemos 2 puntos más y hemos tenido pues unas transferencias de 11, ¿no? Pero yo creo que hay que dosificar, que hay jugadores que han jugado prácticamente todo, que ya tienen que descansar. Empezó la semana pasada, empezó el pasado domingo con Aitor Buñuel, que además acumulaba un partido de sanción. Me imagino que seguirá con Sergio, próximamente seguirá con Iván. El equipo tiene, la verdad, que cualquier jugador de Racing sería titular en cualquier equipo de segunda división B de los punteros. Tiene una plantilla extraordinaria y tener a tanto gallo en el banquillo pues a veces puede chirriar. Por lo tanto, lo que espero es que, teniendo la ventaja que tenemos, el Racing puede jugar con cierta holgura y encima el 11 no va a desmerecer nada respecto a otro 11. Por tanto, no me cabe ninguna duda de que Anya, que es una persona inteligente, dosificará los esfuerzos.
Tú, José Dávila, sabes muy bien cómo se mueven los entresijos de un vestuario, has estado en una caseta. ¿Te preocupa? Y luego también quiero conocer la opinión de Bernardo al respecto, que con el paso de las semanas, algunos que esperaban jugar más una vez cerrado el mercado de invierno se desanimen poco a poco y contagien esa sensación aparte del vestuario.
Mira, esto es fútbol profesional, ¿no? Y los jugadores que no son profesionales igual se van un poco de la mano, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el que tiene menos protagonismo en una plantilla tan buena y tan amplia como esta, les va a tocar a algunos. Si se les dejan, les va a perjudicar a ellos, ¿eh? Al grupo, bueno, cuentas con uno menos, ¿no? Eso que se dice que se tiró del barco o no está metido en el barco, ¿no? Pero se perjudica más a ellos. Yo creo que el Racing tiene profesionales de buen nivel y capaces de caerse, ¿no? Y la prueba la tenemos, que pues Rivero ha tenido posibilidad de caerse y mira cómo salió. Otras veces Rafa de Vicente y mira cómo salió en Guecho. O Jonander, por ejemplo, que pierde protagonismo con Dani Segovia. Y sin embargo, cuando ha tenido que salir, mira cómo sale. Yo creo que esto lo entienden bien y esto es bueno para el grupo. Yo creo que con más calidad, mayores posibilidades para el entrenador y para todos, ¿eh?
Bernardo, ¿tú crees lo mismo?
Sí, estoy de acuerdo con David. No tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho él, efectivamente. Aunque sí, la teoría es que todos son profesionales y que deben de respetarlo, lo cierto es que ellos son los principales perjudicados. Y aunque alguno puede caer en desánimo, yo creo que enseguida le puede pasar otro por encima. Bueno, pues que uno o dos se borren, bueno, para eso está la plantilla de 20 jugadores.
Esperemos que no pase. Bernardo, sigo contigo. Al hilo de lo que comentaba antes José Dávila, que es que al final la realidad es la que es. El Racing tiene un super equipo, un plantillón, pero en los últimos partidos nos está costando, Dios de ayuda, sacar los partidos adelante, ganando en los últimos minutos de una forma, pues eso, pues con penaltis o en plan empujando, pero que le cuesta. No es el Racing tan solvente de principio de temporada. ¿Te preocupa?
Sí, no. Bueno, bueno, todos los equipos pasan baches y es normal que le pasó a la mejor cultural de hace dos años, al Mallorca el año pasado, unas primeras vueltas extraordinarias, apabullando al rival y luego ya, pues unos síntomas de que te costaba más. Es cierto que en la medida que avanza la liga te conoce más, los equipos se juegan también muchísimo, pero claro, es que en un supuesto bache de rendimiento está sacando 9 puntos al segundo. Es que es una auténtica barbaridad. Por tanto, yo estoy en cierto modo tranquilo y si me preocupa algo, no es ya el juego tan vistoso que había a comienzo de temporada, sino sobre todo los errores gruesos defensivos que estamos cometiendo en las últimas jornadas. Que eso me preocupa mucho más, porque contra equipos de gran entidad, pues esos bueno, me pasó contra el Mirandés. 2 errores gravísimos, 2 goles, ¿no? Y equipos del nivel del Mirandés o mejores son los que vamos a tener enfrente en el playoff. Por tanto, eso es lo que me preocupa realmente, ¿no? Que cometamos errores gruesos porque nos están llegando últimamente mucho más que el resto de la temporada. Pero por lo demás, es el también que vas a decir, ¿no? 9 puntos al segundo, 10 al tercero, 12 al cuarto, 15 al quinto. Es que es una auténtica barbaridad.
Gracias, Bernardo. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo.
La última, Dávila, para ti. También, al hilo de que comenta Bernardo, ¿es ventaja suficiente para poder administrar? Esto es fútbol, hay puntos en juego, pero son 9, prácticamente 10 con el averaje. Muy mal se tienen que dar las cosas al Racing, que no ha dado pinta de perder tantos partidos o que los rivales tengan tanta regularidad como para sobrepasar al Racing en 3 o 4 partidos más, ¿no?
Ah, es complicadísimo, ¿no? Con la entidad que tiene el equipo santandereño es complicadísimo. Pero a mí, al hilo de la pregunta anterior, sí me gustaría decir algo. Y me gustaría apuntarte, Jaime, que a mí algo sí me preocupa, ¿eh? Yo creo que a principio de temporada un equipo nuevo que tiene que tener una identidad, un estilo, un dibujo, pues vale, si hay que acoplarlo. Pero yo creo que ha llegado un momento de la competición en el que no se demuestra, ¿eh? No, yo no veo ese equipo que tenga una identidad clara. Es decir, salimos con el balón desde atrás y hacemos buen juego interior, o luego abrimos por las bandas, o intentamos jugar a la altura de medias puntas, o arriba hacemos una serie de movimientos con el punta que conseguimos. No, no, yo veo al Racing que le cuesta. Y fíjate que los 3 últimos partidos hemos ganado a última hora, y que podía haberse inclinado de otra manera o no haber conseguido los goles, ¿no? 3 partidos, es decir, 6 puntos, ¿eh? Uh-huh. 2 puntos por partido, y estos 6 puntos le quitas al Racing ahora mismo y estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? O qué decir el día del Mirandés, que se podía haber dado la vuelta a la tortilla, ¿no? O que el Oviedo no fue mejor que el otro.
¿Qué quieres que te diga, Dávila? Ande yo que alguien te ríase a la gente, y la otra opción es ser el entrenador del Mirandés, que empieza a llorar por las esquinas cada semana, comparando situaciones y la del Racing.
Yo el asunto de Borja le entiendo clarísimamente. Él habla para su público y para sus valores. Eso está clarísimo. Él tiene que mandar un mensaje positivo a su afición. Es verdad que puede ser negativo. También hay que decir que Borja habla en una rueda de prensa cuando le preguntan directamente por el resultado del Racing.
Claro, que ni ha visto nada, minutos, ni la jugada, ni nada. Claro,
en lo que se ha visto es que 93, 88 y 88 y 2 de ellos de penalti. No ha visto ni incluso ni el penalti. Pero no lanza un mensaje contra el Racing, eso faltaría más. Lanza un mensaje para su afición y para sus jugadores para decir esto, ellos lo están haciendo, raspando, le está saliendo bien, pero nosotros tenemos posibilidad de acercarnos. ¿Qué
al
va
final,
a decir?
Sí, está total, al final
son mejores y
Racing y Mirandés no se van a cruzar ya en toda la temporada. Es imposible, no, así que no pasa absolutamente nada. Dávila, un abrazo muy fuerte.
Un verdadero placer, Jaime, a todos tus oyentes.
3:43, un pequeño alto y continuamos.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Y tú qué creías? Que tener hijos iba a ser el principio de una vida más tranquila.
Despierta, papá. Vamos a coger olas.
Te das cuenta de que ahora lo que necesitas es al mejor compañero de viaje para ir con ellos y regresar. Subaru Forester. Máxima seguridad de serie desde 29.300 euros. Subaru. El lugar más seguro para vivirlo todo.
Visítanos en Comillas Motor, Subaru Santander, Avenida de Parayas sin número, Santander.
Sabemos que apoyas a tu equipo en los mejores momentos, pero sobre todo en los peores. Sabemos que te abrazas con el de al lado en cada gol, sin ni siquiera saber quién es. Sabemos que vives el deporte a lo grande. Por eso en Quirolbet te ofrecemos las mejores apuestas. Acércate a tu local Quirolbet más cercano y hazlo grande.
Prohibido apostar a menores de edad. La práctica abusiva del juego puede crear adicción.
Para graduar la vista a Pablo ni lo dudamos, fuimos a Central Óptica.
Hiciste bien, con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Ven a conocer en Regate Sport las novedades que incorporamos constantemente con las mejores marcas Adidas, Nike, Puma, Converse en calzado textil y accesorios. Regate Sport, tu tienda del centro de Santander número uno en fútbol. Últimos días de rebajas. Regate Sport, Calderón de la Barca 15, Santander.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Visita Ramón González y Hermanos, tu concesionario Peugeot en Torrelavega.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Vamos rápidamente porque tenemos muchas cositas y poco tiempo. Hablamos de baloncesto y es que el pasado sábado nos llevamos un chasco con el Guaratero de Cantabria Stella, que perdió por 39 puntos en casa ante un rival de la media tabla en Les Plata, quizá confiados en que tenían ya en el bolsillo la clasificación para la segunda liga regular, la de la pelea por el ascenso a Lev Oro, evitando las 6 últimas plazas del grupo donde se jugarían con los otros 6 últimos del otro grupo el descenso. Escuchen primero el análisis que hacía el técnico David Mangas tras la dolorosa derrota de sus jugadores.
Sí, bueno, primero me gustaría pedir disculpas a la directiva, a la gente que ha venido a animarnos, porque hoy no hemos realizado nuestro trabajo. Creo que desde un principio pues no hemos estado ninguno de los componentes de la plantilla y creo que es algo a analizar. A partir de ahí, pues todo ha sido remar contracorriente, cada uno intentará hacer la guerra por su cuenta y bueno, pues no queda otra que intentar olvidar lo que hemos hecho, pero sabiendo que no somos nadie si solo pensamos en lo individual, y a preparar el partido del sábado lo mejor posible. Sí, bueno, está claro que esto al quien no le duela no puede formar parte de este equipo. Espero que ninguno de nosotros podamos dormir por lo que hemos hecho en la pista. Ya no es un problema ni táctico ni técnico, es un problema de actitud. No hemos tenido la actitud necesaria para salir a enfrentarnos a un equipo que ha venido con mucha concentración y han hecho su trabajo desde el primer momento. Y cuando hay un equipo que pone un nivel de contacto mucho más alto que el nuestro y nosotros en casa no ponemos nada, pues toca felicitarle y nosotros pues a trabajar y a intentar pues demostrar que somos más equipo de lo que hemos sido hoy. Creo que tenemos que venir a entrenar el lunes con muchas más ganas de lo que hemos mostrado hoy, que aquí hay una directiva y un club que nos paga religiosamente y que hoy no hemos merecido ninguno, yo el primero porque soy el máximo responsable de esto, que nos traten como nos tratan. Si nos fustigamos demasiado en el partido
bueno,
de hoy...
Yo creo que es suficiente lo que estaban escuchando, lo acaban de escuchar, se quedó tranquilo. Nada más tener el partido, declaraciones en caliente ante la prensa del club, el técnico debutante y el equipo cántabro esta temporada. Ya han pasado 3 días de este fatídico 52-91 contra Marín Encepe y Segalego, de esa derrota dolorosa, y me gustaría hablar con el propio técnico. Muy buenas, David.
Muy buenas. Menudo palo. Supongo que esté más tranquilo después de unas cuantas horas que han pasado, ¿no?
Treinta y nueve puntos abajo, es que yo creo que duele a cualquiera.
Sí, bueno, está claro que al que no le duela, pues no merece jugar en este equipo. Y está claro que todos los componentes de la plantilla, después del partido, pues estamos dolidos. Y bueno, si queremos mejorar esa imagen, no queda otra que ser más equipo de lo que fuimos el sábado pasado.
¿Qué explicación le dais? Desde el cuerpo técnico han pasado ya bastantes jornadas, no se le dio nada desde el principio, el partido malo, horrible de la temporada, pero ¿lo habéis analizado en frío?
Quieres meterte en el partido, ya cada uno empezamos a hacer un poco la guerra por los conscientes de que no podemos hacer porque representamos a un club y a una ciudad que no merece eso. Y bueno, pues no toca olvidarlo, pero tenerlo un poco fresco para que no vuelva a ocurrir.
¿Ayer qué pasó en ese entrenamiento? Porque decía, si lo hemos escuchado en las declaraciones, el lunes toca volver a trabajar. ¿Qué es lo que pasó ayer?
Y a disfrutar el sábado de un partido contra un equipo como Sevilla, que seguro que nos van a poner las cosas difíciles.
Claro, el problema es que cuando dependes de otro para conseguir el objetivo, pues quizá lo veías tan cerca, porque a pesar de la derrota, si el día siguiente Bodegas Rioja Vega ganaba su partido a Queso Zamorano, estábamos dentro. No pasó, al depender de un tercero casi nunca sale bien, y ahora la cosa se complica, quedan dos partidos y que ganan uno, ¿no? Nos beneficia, David, y con eso terminamos, que el próximo rival, Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard, ya no tiene nada que hacer y acabará seguro, pase lo que pase en las dos jornadas entre los seis últimos. Pues todo el mundo puede tener un borrón en una trayectoria maravillosa, de verdad, desde aquí. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. El otro día fue un partido para olvidar, pero seguro que no va a emborronar para nada el extraordinario trabajo que estáis desarrollando en esta temporada. Por cierto, ¿qué tal el nuevo? ¿Qué tal el americano nuevo? Pues lo he dicho, David, que seguramente cuando pase este partido o el siguiente y ya empiece la segunda liga regular, por estar luchando por el ascenso a Liga LEP Oro, seguro que hablaremos con mucha más tranquilidad y que el objetivo prioritario, que es mantener la categoría, se va a conseguir sí o sí, porque lo habéis merecido durante estos 20 partidos disputados hasta el momento. Muchísimas gracias y gracias por atender la cadena COPE.
Dejamos el baloncesto. Ya sabes que si necesitas una buena defensa jurídica, con aerolíneas, accidentes de tráfico, hipotecas, impagos, morosidad, llama a reclama.es al 980-2015. En reclama.es solo cobran si tú ganas. Vamos con un apunte, porque la Federación Cántabra de Deporte para Discapacidad Intelectual ha presentado hoy por la mañana el Campeonato de España de campo a través, que se va a celebrar del 8 al 10 de febrero. Nos amplía la información María Agudo.
La Campa de la Madalena será el escenario en el que 186 deportistas pertenecientes a 25 clubes de 12 provincias participarán en el Campeonato de España campo a través de personas con discapacidad. Competición, adaptada y habilidades deportivas serán las tres categorías que se disputarán durante el fin de semana. Fernando Diestro es el director técnico de la federación.
El deporte especial ha dado muchos bandazos y muchas dudas de cómo organizarle. Se llegó hasta de la integración total de los chicos con deportistas normales. No fructificó, era problemático, y entonces se ha vuelto un poco a la realidad de su actividad. Y por eso las categorías de competición, que es un poco similar a lo de la competición oficial de cualquier modalidad deportiva, adaptada, que es, bueno, pues para chicos con muchos problemas de coparticipación, y hasta una de habilidades, que es un poco como juego, ocio, recreación para los chicos a través del...
Es la segunda vez que se desarrolla esta prueba en Santander, que pretende acercar a través del deporte a las personas con discapacidad.
Muchas gracias, María. Bueno, vamos a cambiar y cerramos con boxeo. Todo el mundo aficionado al boxeo en nuestra región se movilizó el sábado por la noche para seguir el combate más importante del niño, Sergio García, en su carrera profesional, la defensa del título europeo Super Welter en el O2 de Londres ante un Tev Cheeseman que estaba antes de la velada muy confiado. Él, el entorno, toda Gran Bretaña. Pero que a medida que pasaban los minutos se dio cuenta de que solo un KO podía llevar al éxito, algo que no pudo llevar a cabo. Gabriel López, Gaby, es el presidente de la Federación Cántabra. Hola, Gaby, muy buenas.
Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal estamos?
Estupendamente y muy alegres, muy contentos de ver el rendimiento de uno y otro y viendo cómo Sergio García era el boxeador. El otro era prácticamente un kamikaze en los últimos rounds, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. La alegría es compartida y yo tuve el placer de disfrutarla en directo. Y como todo el mundo sabéis, un gran combate, una gran pelea, muy inteligente, planteada por el equipo de Víctor y Sergio, que hacen un tándem que, siempre lo digo, no conozco otro tándem igual.
Yo quiero hablar de lo que va a influir este éxito del niño en el boxeo en Cantabria, pero antes, tenemos poco tiempo y si no, trasladamos ese futuro del boxeo en Cantabria a otra jornada, quizá mañana o pasado, pero sí quería, porque sí tenías intención de poder hablar de cómo fue el recibimiento en el aeropuerto y tenemos 3 minutos del campeón, de Sergio García. Creo que nada más poner pie a tierra, mientras todos los pasajeros salían de ese vuelo de Londres, él tuvo que estar pues varios minutos viendo cómo se inspeccionaba la maleta.
Pues sí, sí, es algo... A mí particularmente me pareció indignante, ¿no? Estábamos la gente esperándole para el recibimiento que se le había preparado y cuál es nuestra sorpresa, que estaban esperando 4 policías de la agencia tributaria y otros 4 guardias civiles, ¿no? Algo que creo que detrás de todo esto hay una mano, la misma que hace poco nos mandó a una velada otros 4 guardias civiles, 4 coches de la Guardia Civil con una inspección de trabajo. Parece ser que el boxeo, que recibe una subvención de 6.000 euros al mes, ahora parece ser que hay mucho, se mueve tanto dinero como para que le inspeccionen de esta manera, ¿no?
O sea, que era que 4 de Hacienda y 4 de la Guardia Civil le abrieron la maleta para ver si la bolsa que había ganado en el combate la había recibido en metálico.
Sí, sí, pero no solamente a él, no. Se llevaron a todo el equipo, incluido sus mujeres. Sí. O sea, algo indignante, vamos.
Y eso hizo que provocó la desesperación, sí, vamos, de la gente, que había 200 personas para poder abrazarle y aplaudirle, fue aprovechar que puso pie a tierra para hacer esas comprobaciones.
Pues sí, sí, sí. Oye, yo nunca he oído ni a Nadal ni a nadie, absolutamente, por decir a alguien, ¿eh? Pero vamos, que a ningún deportista le hayan estado esperando en el aeropuerto para registrarle a ver si llevaba el dinero que había ganado en su campeonato.
Gaby, creo ¿has hablado de una mano negra o alguien que está detrás de todo esto? ¿Quieres dar un paso más?
No, simplemente, bueno, ya, todo el mundo que está en el mundo del boxeo sabe quién está detrás de todo esto, ¿no? Pero no quiero darles más importancia porque no la tienen, ¿eh? O sea, no van a poder hacer nada porque, en fin, bueno, estamos luchando por cambiar el concepto que la gente tiene de este deporte, estamos trabajando muy bien con la base, con los niños, y esto, por supuesto, este triunfo de Sergio pues todavía motiva mucho más y ilusiona a muchísima gente y viene bien para que se llenen los gimnasios y para que la gente disfrute de este deporte. Que el que quiera competir lo puede hacer y el que quiera entrenar le va a aportar muchos beneficios.
Como nos queda nada, 30 segundos, ya mañana o pasado buscaremos el momento más adecuado para hablar de lo que supone esta victoria de Sergio García, pero sí me gustaría terminar con esto. ¿Cuándo podemos soñar con una disputa del campeonato del mundo por parte del imbatido niño de Sergio García?
Bueno, yo creo que está capacitado para cualquier reto. Todo esto ya sabes que depende del boxeo profesional, depende de los managers y de en este caso de Maravilla Box y las ofertas que puedan recibir, y yo ahí ya no te puedo decir.
Pero hay que ser optimista, más o menos. ¿Podemos decir que hay muchas posibilidades de que la siguiente velada, el siguiente torneo pueda ser por el título del mundo, o hay que ser todavía más cautos?
Bueno, no sé. Pues ya digo que todo esto depende de las ofertas, ¿no? Él ahora mismo tiene que poner en juego el título oficialmente, pero calculo que pueda surgir por ahí cualquier oferta. Y el que lo acepten o no es cosa de ellos, ¿eh?
Estupendo. Oye, Gaby, muchísimas gracias. Seguiremos hablando esta semana de lo que supone este triunfo y el boom del boxeo de nuevo en Cantabria. Un abrazo.
Un abrazo. Otro para vosotros.
Tenemos que dejarlo aquí. Les dejamos con la tarde, con Fernando de Oro y Pilar Cisneros. Mañana más deporte en COPE Cantabria a las 3:25. Hasta mañana.